para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martín avanzando tu grata compañía, martes 27 de mayo del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus cartas. Es por eso que ahí les va la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y la dirección del Twitter para que ese mensaje sí nos llegue enseguida, @MartíTempranito. Gracias.
Gracias a ti. Pasamos con mi faro, mi luz, mi guía y los titulares.
Miembros de la UNPACU desarrollan sus actividades en Santiago de Cuba a pesar de la represión de las autoridades. Dice el canciller venezolano que no tiene información de que un miembro de la ETA, prófugo de las autoridades españolas, se encuentre en Venezuela. Honró el presidente Barack Obama a los soldados estadounidenses caídos en las guerras. Y el líder del Partido Socialista Obrero Español anuncia que dejará la dirección de esa agrupación política.
Pasamos con las informaciones en detalle. A pesar de la represión, los miembros de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba continúan sus actividades en el municipio santiaguero de San Luis. El activista Roberto González Feria ofreció los detalles a Martín Noticias.
La Unión Patriótica de Cuba está haciendo un amplio trabajo y diversos programas, tanto los programas audiovisuales, los encuentros de capacitación que se realizan semanalmente. También estamos asistiendo a misa los domingos, los católicos a la iglesia católica, los evangélicos a sus iglesias y apoyando a las damas de blanco en todas las iglesias. Acá en nuestro municipio de San Luis, ayer en la iglesia católica que está en el centro de la ciudad, participamos en misa. Aproximadamente casi 30 activistas estábamos en la iglesia acá en el municipio y los órganos represivos de la Seguridad de Estado, la PNR, tenían alrededor de la iglesia un cierre para impedir que los activistas participaran en dicha misa. Acá el padre de la iglesia ofreció oraciones a favor de la libertad de nuestro país, a favor de Wilman Villar Mendoza, y los órganos represivos y están impidiendo que nosotros participemos en misa porque estamos llevando el mensaje de la libertad, el mensaje de la lucha, y también esas personas que comparten esa reunión también confraternizan con nosotros. Es de mucho grado intercambiar ideas y somos muy bien recibidos ahí en la iglesia, donde el padre siempre se pronuncia a favor de nosotros y en contra de la represión.
Exactamente a las 6:02.
México anunció que abrirá una oficina comercial en Cuba para incentivar las inversiones y relaciones económicas entre los dos países. El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, visita Cuba esta semana junto a más de 30 empresarios para inaugurar la oficina de ProMéxico. México y Cuba duplicaron su intercambio comercial en los últimos 10 años, llegando en el 2013 a $386 millones. La apertura de la oficina comercial de México en Cuba acontece 4 meses después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a La Habana.
Más noticias de Cuba. Damas de blanco residentes en el pueblo cautivo Ramón López Peña son interceptadas cada domingo por la policía política para impedir su asistencia a la misa en la iglesia de Santa Rita, en la ciudad de La Habana. La activista Mayelín Santisteban López denunció los hechos a Martín Noticias.
Como cada domingo, aquí las damas de blanco que residen este pueblo cautivo, que son 3, va para Isla García, Mita Ricardo Torné y Mayelín Santisteban López, quien les habla. Como cada domingo, desde el día antes, sábado, ya estamos sitiadas por la policía política, la seguridad del Estado y algunos agentes que cooperan con ellos. Nosotros salimos de nuestro domicilio a dirigirnos hacia Santa Rita, la iglesia donde allí desfilamos todos los domingos las damas de blanco. Cuando nosotros vamos por la autopista, tenemos que, antes de ir a La Habana, cruzar 2 puntos de control. Está el punto de control de Candelaria y el punto de control de Machurucuto. Pues ahí en el punto de control de Candelaria ya están allí los oficiales de la Seguridad del Estado. Y en el carro que nosotros vamos, ellos suben y nos mandan a bajar. Nos piden el carnet y nos mandan a bajar. En realidad nosotros vamos a hacer una marcha pacífica y entonces es nuestro derecho. Entonces nos montan un carro patrullero, nos trasladan hacia la unidad de Candelaria y allí nos detienen por varias horas, nos tienen detenidas ahí por varias horas y entonces ahí nos cogen el interrogatorio con ellos. Bueno, posteriormente pues nos sueltan a esa hora cuando ya ellos saben que no tenemos tiempo de llegar a La Habana.
exactamente a las 6:04.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Agua, aseguró que no tiene información oficial que ofrecer sobre la presencia en el país del etarra prófugo de la justicia española, Iñaki de Juana Chaos. La semana pasada, el canal de televisión española Antena 3 difundió imágenes en las que se veía la el dirigente terrorista presuntamente en tierras venezolanas. Agua respondió a preguntas de la prensa luego que el juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, solicitó la semana pasada a la Interpol que certifique si tiene constancia de que el etarra está en Venezuela. En las páginas difundidas por Antena 3 el 11 de mayo pasado, en un centro comercial del estado de Anzoátegui, al este de Caracas, se ve a una persona que se presume es Iñaki de Juana Chaos, junto a su esposa y un hijo.
Más de América Latina, polémica en torno a las actividades de una empresa minera. Desencadena la violencia en una localidad de Guatemala, cuyos pobladores creen que la explotación de un yacimiento de oro podría contaminar las fuentes de agua. Y como nos dice Silvino Mendoza, la Iglesia Católica llamó al diálogo para solucionar este conflicto.
Un violento enfrentamiento entre policías y pobladores de Guatemala dejó el saldo de más de 30 heridos en el marco del rechazo de los habitantes a las actividades de una empresa minera en San José del Golfo, a unos 25 kilómetros al norte de la capital de este país centroamericano. 15 de los heridos son miembros del pelotón antimotines de la policía. El arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Vián Morales, formuló un llamado al diálogo para buscar una solución al problema.
Sabemos que esto se seguirá dando si realmente no hay un verdadero diálogo, pero no el diálogo como se ha hecho hasta ahora, que cada quien quiere tomar parte y sacar aquello que lleva en su agenda, sino dialogar, platicar, ceder. Ese es el verdadero diálogo. No es un monólogo donde yo hablo y hablo y quiero que mi voluntad sea la que triunfe. Y creo que en eso nos hemos equivocado en Guatemala, porque no se nos ha educado a dialogar, a ceder muchas veces si vemos que hay razones para eso.
Con la consigna de sí a la vida y no a la minería, los pobladores ratificaron su oposición a las actividades mineras al considerar que las mismas pueden contaminar las fuentes de agua. El gobierno ordenó la presencia permanente de 100 policías antidisturbios para evitar el bloqueo de la ruta a la compañía minera. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Las 6:07.
El gobierno de Nicaragua abogó por fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación con el de Ecuador durante un acto en el que el ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Ecuador en Nicaragua, Minta Buenaño Rugel. El encuentro fue celebrado en la sede de la Cancillería nicaragüense. Además de la entrega de las credenciales de la nueva embajadora de Ecuador, indicó el ministro de Relaciones Exteriores en un comunicado, Buenaño Rugel ha sido embajadora del Ecuador en España, coordinadora política del Bloque Legislativo Movimiento Oficialista Alianza País y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología de la Asamblea Nacional, entre otros.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, honró este lunes a los héroes caídos en guerras. Eduardo Luján tiene los detalles.
Hablando en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia, el mandatario aprovechó la solemne ocasión para confirmar el fin de la guerra en Afganistán para fines de este año.
Ahora, por su profundo sacrificio, por el progreso que consiguieron, estamos en un momento crucial. Nuestras tropas regresan a casa. Para final del año, nuestra guerra en Afganistán finalmente se termina. Ayer en Bagram y hoy en Arlington, pagamos tributo a los cerca de 2.200 patriotas estadounidenses que hicieron su último sacrificio en Afganistán. Siempre los honraremos.
El presidente Obama visitó la base afgana de Bagram sorpresivamente el domingo y regresó este lunes temprano para honrar a los caídos en una misión que duró 13 años. Obama también prometió reanudar sus esfuerzos para hacer más en favor de los veteranos y sus familiares.
Como hemos repetido en los últimos días, debemos hacer más para mantener la confianza de los veteranos y sus familiares y asegurar que consigan el cuidado, los beneficios y las oportunidades que se merecen.
El presidente Obama pronunció sus palabras en el anfiteatro del cementerio de Arlington después de depositar una corona de flores en la tumba del soldado de desconocido. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer en esta mañana de martes. Lucy García y Morel de Oro, Desde el control del sonido, Teo Girón, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende el uso por acá diariamente. La cápsula acostumbrada. Resultado de lotería, los sorteos de ayer. Y un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez y ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y que llega como estacionario a las costas de Cabo Kennedy no ha alterado las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba en el curso del fin de semana. Estas condiciones de buen tiempo que se han mantenido en nuestra región se deben a las fuertes corrientes del noroeste en la altura que se han encargado de inhibir casi totalmente la actividad de tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas, pero muy aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos por acá inmediatamente con las noticias deportivas a cargo hoy de García Toledo.
Manny Ramírez vuelve al béisbol, ahora como jugador y coach en la sucursal de AAA de los Cachorros de Chicago. El presidente de los Cachorros, Theo Epstein, informó el domingo en un comunicado que el pelotero dominicano no está y no formará parte del roster de Grandes Ligas del club, pero que se desempeñará como mentor de los bateadores del equipo en Des Moines, en Iowa. Uno de ellos es el paracorto puertorriqueño Javier Báez, considerado como uno de los prospectos más cotizados del momento. Ramírez, de 41 años, batió para 321 con 555 jonrones en 2.302 juegos a lo largo de 19 temporadas. 7 de esas campañas fueron en Boston, donde Epstein fue el gerente general de dos de los equipos de las Medias Rojas que se proclamaron campeones de la Serie Mundial con Ramírez en el bosque izquierdo. Creemos que en esta etapa de su vida debe adaptarse bien como mentor para algunos de los jóvenes y talentosos bateadores que tenemos en la organización, comentó Epstein, de acuerdo a un comunicado difundido por los Cachorros. Añadió que Ramírez cumplirá su función de coach a tiempo completo y que su papel como jugador será restringido, cuidando de que no reste turnos a los prospectos. Si demuestra que aún tiene algo de magia en su bate, quizás pueda abrirse camino de vuelta a las grandes ligas y ayudar a otro equipo, pero no vino a eso aquí. La última vez que Ramírez jugó en las mayores fue en el año 2011 con Tampa Bay. Estoy en una etapa de mi vida y carrera en la que estoy para devolverle algo al deporte que amo, dijo Ramírez, citado en el comunicado. Y por otra parte, el derecho de los Rayos, Joel Peralta, tuvo un récord de la franquicia de presentaciones como relevista con 251 el domingo cuando tiró en la victoria del domingo de Tampa Bay sobre Boston. El juego representó una marca histórica para el dominicano, pero no fue su mejor momento. Peralta entró al partido en el séptimo inning con los Rayos de arriba 3-1, pero el relevista permitió un cuadrangular de dos carreras de Johnny Gómez y el encuentro se empató. Tampa Bay salvó a Peralta en la parte baja de la entrada, anotando 5 carreras. Al final, el quisqueyano fue el pitcher ganador del encuentro. El récord anterior de presentaciones en relevo de los Rayos era 250 de Dan Wheeler. Este último necesitó 7 temporadas para alcanzar dicha cifra, mientras que Peralta se encuentra en apenas su cuarta campaña con Tampa Bay. Es un muchacho que también la hace en el invierno, dijo el manager de los Rayos, Joe Maddon. Entonces trata de incluir el número de presentaciones que ha hecho en la Liga Dominicana y eso lo hace más impresionante aún. La marca global de presentaciones de un pitcher por los Rayos es del también dominicano Esteban Yan, quien lanzó en 266 juegos con Tampa Bay y 245 como relevista y 21 como abridor. En lo que va del año 2014, Peralta lleva récord de 2 ganados, 3 perdidos, con efectividad de 5.24. Y hasta aquí los deportes.
Y a continuación les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias que trabaja nuestra redacción. Miembros de la UNPACO desarrollan sus actividades en Santiago de Cuba a pesar de la represión de las autoridades. Dice el canciller venezolano que no tiene información de que un miembro de la ETA, prófugo de las autoridades españolas, se encuentre en Venezuela. Honró el presidente Barack Obama a los soldados estadounidenses caídos en la guerra. Y el líder del Partido Socialista Obrero Español anuncia que dejará la dirección de esa agrupación política.
La medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Abre su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí. En Vega TV y a toda hora por martinoticias.com y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca de que el ejercicio ayuda a tratar las adicciones. El hacer ejercicio físico genera en el cuerpo que se liberen las endorfinas, sustancias que provocan sensación de placer en las personas. En el cuerpo se liberan las mismas sustancias durante y después del ejercicio físico que las que se genera al consumir drogas o el alcohol. Así que es por esta razón que se usa como complemento el ejercicio para tratar las adicciones. Es más fácil para la persona debido a que sigue manteniendo las sensaciones agradables, pero sin ninguna droga externa. El ejercicio intenso genera sensación de felicidad, reduce el dolor, provoca euforia y tranquilidad en las personas que lo practican regularmente. Además, el ejercicio reduce el nivel de estrés y ansiedad que genera la abstinencia a las drogas o al alcohol. En la actualidad hay muchísimas terapias para personas en rehabilitación de drogas o alcohol que usen el ejercicio, bueno, pues para mantener a la persona equilibrada y que le sea más fácil la transición de ir abandonando estas adicciones. Además, si practicamos el ejercicio regularmente, previene que las personas, especialmente los jóvenes, busquen drogas para mejorar su estado de ánimo. Así que con solo nadar, correr o caminar de forma intensa podremos sentir la liberación de las endorfinas sin necesidad de tomar nada externo. Así que el ejercicio físico debe formar parte de nuestra vida, mejora la salud y da un gran bienestar. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor David Maidment, director del Centro de Investigación de Recursos del Agua de la Universidad de Texas en Austin, está a cargo del Sistema de Información por Internet para ayudar a las organizaciones de los Estados Unidos a compartir datos sobre el agua.
Somos en gran parte dependientes del agua, así que tener conocimiento sobre su cantidad y calidad es esencial para el bienestar de la humanidad.
Dijo que las organizaciones del medio ambiente recopilan la información de maneras tan diferentes que complican la investigación científica.
Podríamos ir a cualquier lugar del país y preguntar, ¿qué tal es la calidad del agua aquí? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua había y cuánta habrá?
Maidment ayudó a establecer un registro de datos e información hidrológica en línea llamado QASI. El sistema ayuda a expertos en agua a compartir sus datos e interpretarlos fácilmente. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 20 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos entonces a dar una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, Maicina, Lotería, Lucy.
Pues así es, la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 6, 10, 25 y 35.
Bueno, si vamos a la charada cubana, el 12 es mariposa, el 6 jicotea, 10 pescado grande, 25 piedra fina y 35 araña.
Araña, oiga. Menos mal que no está Viñoli por aquí, no. que cambió el chulo por la ramera.
Sí, eso me llama mucho la atención.
Bueno, si sí, seguimos, fue tan gracioso.
Sí, eso estuvo graciosísimo. Muy gracioso. La verdad que sí.
Y además Viñoli es gracioso, no pierde su sentido del humor a pesar de todos los horrores que le hicimos y le dijimos. Tenemos que en el Play 4 los números ganadores en el sorteo de la tarde fueron el 9676-9676. En el sorteo de la noche, 9439-9439. En el Cash Tree, los números ganadores, la centena, el 433-433. Y en la noche, 060-060. Así que bueno, felicitaciones a los que se empataron con algún numerito y siempre les recordamos que antes de terminar el segmento correspondiente a las 8:30 de la mañana, pues les estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Interesante eso de 060, ¿viste?
Sí,
la cosa
sí.
De los números.
060, y el otro día que fue el 100, el 100, sí, ¿no? El es sorprendente.
100. Sí, a veces pasan cosas, salen
nos decimos, y cuántas veces salen tres y cuatro números consecutivos.
También.
¿Y cuántas veces no ha salido, usted ha agarrado todos los números, uno más o uno menos, si no hubiera ganado la loto?
Mismo,
eso sucede.
Pegadito.
Tú sabes que hoy, 27 de mayo, es el centésimo. 47º día del año. Ya han pasado 147 días, quedan nada más que 218 días para que Teudi prepare su fiesta de Año Nuevo, a la que estamos todos invitados. Dice que no, está arrepentido, igual que el año pasado. A última hora se arrepintió. Pero bueno, hay muchos eventos que ocurrieron un día como hoy. Y uno de ellos, que, bueno, afortunadamente ya no se utilizó jamás, pero fue algo que quedó para la historia en el año 1792 en París, pues se utiliza por primera vez la guillotina.
Oh.
Algo hasta cierto punto, ¿cómo te podría llamar? Es un instrumento de matar, por lo tanto es un instrumento horrible.
Claro, claro.
Pero evidentemente las prácticas de aquella época en que se vivían aquellos tiempos, la orden de ejecutar una persona, pues era para matar a alguien, se le sometía a diferentes tormentos, era algo realmente horrible. Y a pesar de que es un instrumento para matar, la guillotina, precisamente la persona y los creadores de ella, el doctor que se le ocurrió, era precisamente para que la persona no sufriera. Uh-huh. Después tengo entendido que el creador de la guillotina fue a la guillotina también.
Sí, eso te iba,
así que le dieron su medicina.
Eso te iba a decir, que el que inventó la guillotina fue guillotinado.
Fue guillotinado.
Sí.
Así que hay muchas personas que están o estamos, eso es una opinión muy personal, en contra de la pena de muerte, pero siempre que cualquier cosa que se pueda hacer para aliviar el sufrimiento de alguien, pues hasta cierto punto tiene como que algún mérito. Es igual que la famosa silla eléctrica, qué bueno que fue eliminada.
Sí.
Sin embargo, tanto que se está hablando sobre lo que es la inyección letal, y la inyección letal es algo que le suministra primero al paciente un sedante, luego hay un relajante de los músculos y luego hay uno que paraliza el corazón. O sea que cuando se creó la guillotina no había ese sistema tan sofisticado, pero se creó con ese fin, con el que las personas que tuvieran que ser ejecutadas no sufrieran, a pesar de que el tema siempre nos asusta.
No, claro que sí, que se asusta a cualquiera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me imagino que Guillotín, bueno, Guillotín sí. No se habrá asustado mucho cuando lo ejecutaron, porque si él la inventó era para que no doliera.
Ya él la conocía. Bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. En nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes, mayo 27 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde cualquier parte que nos escuche. Gracias por tu tiempo y la sintonía, que bueno, todavía tenemos muy buen rato para compartir, así que quédense con nosotros.
Sí, hay un tuit aquí que me llamó la atención. Dice: sigue las noticias actuales del acontecer nacional e internacional con un agradable y exitoso equipo vía Martí Tempranito. Así que gracias a Michael, que nos escucha allá por Alemania, tengo entendido, de padres cubanos.
Pues muchísimas gracias.
Muy interesante este Twitter. Así que muchísimas gracias, Michael, por estar siempre al tanto de estas transmisiones. Gracias. Bien, vamos a pasar inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Denuncian represiones contra activistas opositores en la ciudad de Santa Clara. Celebrará mañana miércoles la Cámara de Representantes un debate sobre las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Demanda Human Rights Watch la liberación de un periodista aparentemente detenido por las autoridades ucranianas. Y el partido de la canciller alemana, Angela Merkel, también obtuvo malos resultados en las elecciones europeas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Reprimen a varios integrantes de las organizaciones opositoras FANTU y UNPACU en la ciudad de Santa Clara. El pastor y bloguero opositor Mario Félix Leonard Barroso da a conocer los hechos ocurridos.
Bueno, habla el pastor Mario Leonard y realmente estoy muy alarmado con lo que está sucediendo en Santa Clara todos los lunes. Lo más alarmante es eso, que está sucediendo todos los lunes y ya se convierte en algo natural, algo normal. Es bien visto y es tolerado que hay una represión enorme contra los opositores en Santa Clara, pero particularmente ha sido algo descomunal. Yo no estoy en Villa Clara, estoy en La Habana, y tuve acceso a internet en una sede diplomática, y esto favoreció que personas que son vecinos de Guillermo Fariña le permitieran a Aimé, que es una dama de blanco, Aimé Moya Montes de Oca, le permitieron su teléfono, los vecinos, ya que los teléfonos de todos estos opositores que han quedado en la calle están intervenidos, pero vecinos de Guillermo Fariña le prestaron a Aimé Moya Montes de Oca, la dama de blanco, y ella se comunicó conmigo y me expresó la situación difícil que había allí, porque además de todos los arrestos, que ya son normales, vuelvo a repetir, y es lo más alarmante, de todos los opositores, incluyendo al premio Sájarov, Guillermo Fariña, que además en cada detención de cada lunes es sometido a torturas, porque yo lo considero tortura, específicamente cuando lo someten a muy bajas temperaturas para ocasionarle diferentes reacciones a él, que ya sabemos que tiene secuelas de las huellas de hambre, pero a diferencia de cada lunes sucedió también que la vivienda donde tú la sede del Phantom Paco de Santa Clara, lograron entrar por lo menos 4 adultos y habían 2 niños, parece ser 2 niños de la casa, 2 menores, y esta sede del Ompaco fue rodeada por tropas especiales que estuvieron un tiempo determinado esperando una orden del juez de ejecución, y cuando llegó esa orden, ellos rompieron las puertas de la casa, entraron y se llevaron a los 4 adultos. Entre los 4 adultos tengo 3 nombres: David Bustamante, Ramón Arencibia y Miguel Fariña, que es tío del Coco, de Guillermo Fariña. Se llevaron a los adultos y se llevaron a los 2 menores, según me notificaron los vecinos, se los llevaron para donde atienden a los menores. No sabemos si hay intenciones de quitárselos a los padres o demás. La cuestión es que ha sido descomunal, y lo peor, vuelvo a repetir, como decía al principio, es que cada lunes está sucediendo esto a los ojos del mundo entero, que no reacciona, y que a todas estas hay personas en el mundo considerando si negocian o no con el régimen de La Habana. ¿Cómo negociar con un régimen que hace estas atrocidades como las que está haciendo en Santa Clara? A propósito, me preocupa mucho la situación de salud del premio Sájarov Guillermo Fariña. Él no está en condiciones de ser torturado como está haciendo cada lunes, y es preocupante, muy preocupante lo que está pasando en Santa Clara.
Exactamente a las 6:34.
Las autoridades de la isla Caimán tratarán con el gobierno de La Habana el tema de la repatriación de migrantes cubanos. El primer ministro Alden McLaughlin declaró que la próxima semana sostendrá reuniones con funcionarios cubanos para revisar el memorando de entendimiento entre ambos países. Las demoras en el proceso de repatriación y la incertidumbre han generado revuelta de cubanos detenidos en la isla Caimán. El diario Jamaica Observer reportó la semana pasada la detención de 4 migrantes cubanos tras un motín en un centro de detención en ese archipiélago.
En otras noticias, en Cuba, las instituciones del gobierno no toman las acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, declaró a Martín Noticias el activista Ovidio Martín, residente de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla por su extensión territorial.
Santiago de Cuba es una ciudad que por el pleno día realmente lastimos en la forma en que se observa. En la noche es que se ve un poco mejor con el asunto de sus luces, pero en el día es triste. Realmente las edificaciones están así mismo, parecidas a la de La Habana, en ruinas. Hay bastante ruinas con respecto a eso. Solamente el centro de la ciudad de Santiago de Cuba creo que se le dio un arreglo con el asunto este ahora del 26 de junio que celebraba en Santiago de Cuba, y lo hicieron en el centro de la ciudad, arreglaron una serie de fachadas, pero ya todo lo demás en zonas aledañas permanece en un estado de ruina, completamente bajo esa situación de miseria en la que pasa. Y mire, en Santiago sí existe restaurador de la ciudad, como está en La Habana, pero no oficio igual. Mayormente en Santiago se le hacen esos ciertos arreglos, mayormente pintura, fecha significativa como este. En este caso, porque se celebró acá y estuvo la visita de Raúl en la ciudad de Santiago de Cuba, que fue donde hizo ahora el 26 de julio, curso este último en Santiago de Cuba. Y mucha fachada. La vivienda realmente interiormente es un desastre lo que hay con respecto a eso.
Exactamente a las 6:36.
Miembros del foro venezolano denunciaron que algunos manifestantes antigubernamentales están siendo obligados a firmar constancia en las que niegan haber sido víctimas de agresiones durante los procedimientos. La vocera de esa organización, Raquel Sánchez, dijo que después que los jóvenes son golpeados, se les obliga a firmar documentos bajo coacción y sin la presencia de su abogado. El Foro Penal Venezolano denunció los casos de otras 6 personas que no fueron atendidas en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales cuando presentaron violaciones a sus derechos humanos.
Y un debate sobre las relaciones con Venezuela se celebrará el miércoles en el Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Alejandro Mercado informa al respecto.
Y es que el destino de las maltrechas relaciones que mantiene Washington con el gobierno de Nicolás Maduro depende de los 435 integrantes de la Cámara Baja, quienes debatirán y votarán la iniciativa de ley bipartidista impulsada por la legisladora republicana Ileana Roseletinen.
Yo creo que esto puede marcar un antes y un después, porque es la primera vez que los Estados Unidos está tomando una decisión como tal. Poner sanciones, limitar el acceso a cuentas bancarias, al movimiento de personas que están involucradas en la violación de los derechos humanos. Está mandando un mensaje muy fuerte a Venezuela.
La propia Roseletinen instó a sus colegas a aprobar esta ley que pretende, según la legisladora, detener las atrocidades cometidas por lo que llama el régimen de Maduro y sus secuaces en las protestas que vive Venezuela desde febrero. Un objetivo que, de lograrse, según el analista Fabio Andrade, obligará a ambos gobiernos a replantearse sus relaciones a futuro.
Va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos con Venezuela. Creo que esto los va a enfurecer muchísimo y va a tener que el presidente Obama ahora sí poner su posición firme de lo que quiere hacer.
De hecho, ya el presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado señales inequívocas de la que será su posición.
Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar.
La catedrática Astrid Arraraz también cree que si este proyecto de ley sancionatorio es aprobado, el resto de los gobiernos, amigos o no de Venezuela, tendrán que alzar su voz.
Quizás algunos países que han estado silenciosos quizás van a hacer, van a hablar y van a dar una declaración de cuál es la posición de ellos frente a la violación de los derechos humanos.
Será este miércoles 28 al mediodía cuando comience la discusión de este proyecto de ley impulsado por la congresista Ileana Roseletinen, conocido como HR 4587, que además recibió el apoyo de 22 congresistas del resto de los Estados Unidos. Desde Miami le reportó Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Las 6:38. Exactamente por vez primera en 8 días la Iglesia Católica Argentina celebró el Te Deum por el Día de la Patria en la Catedral Metropolitana, ya que el gobierno lo había trasladado al interior del país por las críticas del cardenal Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco. En esta ocasión la presidenta Cristina Fernández participó en la misa. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
La presidenta argentina Cristina Kirchner se emocionó ayer al leer en la principal ceremonia religiosa católica el Te Deum, celebrada por la gran fiesta patria argentina que conmemora la Revolución de Mayo de 1810, lo que es considerado aquí el nacimiento de la patria.
Que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonando, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén.
En ese acto, el arzobispo de Buenos Aires llamó al diálogo y a la unidad, reclamos que ha recibido el gobierno en los últimos tiempos repetidamente. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El Grupo por Derechos Humanos Human Rights Watch afirmó que las autoridades de Ucrania deben poner en libertad al periodista Artyom Larionov, quien aparentemente fue detenido en la región oriental del Donetsk el 10 de mayo. Larionov hacía videos para las fuerzas antigubernamentales y las autoridades de Ucrania no han proporcionado detalles sobre su situación o paradero. Human Rights Watch aseveró que el gobierno ucraniano debe liberar al periodista y dar a conocer los detalles de su caso.
Son las 6:40 de la mañana y mis amigos de aquí a las 7, increíble que ya van a ser casi las 7 de la mañana, que es donde estaremos a mitad de camino. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, más giras deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hoy pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Amanda se ha debilitado sobre las aguas del Pacífico y ahora, con vientos de 165 kilómetros por hora, ha sido ubicado en la categoría 2 de la escala de Saffir-Simpson. Aún así, los habitantes de la Baja California siguen con atención su curso cerca del norte noroeste a 7 kilómetros por hora. Sobre el Atlántico y el Caribe no se aprecia una actividad de interés, con una zona intertropical de convergencia poco activa y débiles ondas tropicales que no logran un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Dudes Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
Tener a un cañonero de la clase del cubano Kendrys Morales todavía buscando equipo en la agencia libre es quizás la mejor noticia que los Rangers de Texas pudieran recibir ahora mismo. Los Rangers van a necesitar que muchas cosas les salgan bien, y si tomamos en cuenta que eso no ha pasado, el equipo tejano no le vendría mal una buena noticia. Firmar a Morales podría tener un impacto bien positivo para el equipo. Primero, el cubano levantaría de alguna manera la moral de un club asediado por las lesiones, un clubhouse probablemente lleno de incertidumbre. En lugar de preguntarse qué más podría salir mal, los Rangers desviarían la conversación en otra dirección. Estaría enviando un mensaje de que no están listos para darse por vencidos en esta temporada. Segundo, Morales mejoraría a los Rangers. De hecho, el cañonero cubano los convertiría en un mucho mejor equipo, porque Prince Fielder, que tuvieron por 42 juegos, fue la sombra de un fielder sano. Morales cuenta con un porcentaje en base más slugging de por vida de 813, incluyendo 785 del año pasado. Cuando está sano, es un toletero que probablemente bateará para 275 con 30 dobles y 20 jonrones en una campaña entera. En un line-up que todavía cuenta con el dominicano Adrián Beltré, el venezolano Elvis Andrus y el surcoreano Chin Soo-ju, Morales añadiría calidad y profundidad. Pero el time es un problema. Si los Rangers firman a Morales ahora, perderían la selección número 30 general en el draft amateur. Si esperan hasta después del draft, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de junio, no habría compensación. Pero esa es una situación bien riesgosa, porque la competencia por Morales y su precio de venta probablemente subirían, si es que ya no subió. El gerente general de los Rangers, John Daniel, pudiera no estar interesado en un contrato multianual debido a que se espera que Fielder se recupere completamente de una cirugía en el cuello. ¿Y cómo lucirá la tabla de posiciones después del draft? Debido al gran enfoque que Daniel le ha puesto a su sistema de ligas menores y a la contratación de Chu, le costó a los Rangers su selección de primera ronda, la general 21, es difícil ver al directivo tratar de firmar a Morales en estos momentos. Con el zurdo Derek Holland cerca de regresar de la lista de incapacitados, Texas con Morales tendría lo suficiente para estar en la pelea y jugando partidos importantes en septiembre. ¿Será algo seguro? Claro que no. Con 14 jugadores en la lista de incapacitados, con Fielder, el serpentinero venezolano Martín Pérez e intermedista Jukison Profar y posiblemente otro fuera por el resto de la temporada, los Reyes trabajan fuerte para contar con un roster de 25 jugadores en salud. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a continuación, amigos oyentes, les ofreceremos los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos estado radiando en el transcurso de esta media hora. Denuncian represiones contra activistas opositores en la ciudad de Santa Clara. Celebrará mañana miércoles la Cámara de Representantes un debate sobre las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Demanda Human Rights Watch la liberación de un periodista aparentemente detenido por las autoridades ucranianas. Y el partido de la canciller alemana Angela Merkel también obtuvo malos resultados en las elecciones europeas.
Son las 6:48 de la mañana, Lucy. Tenemos un Twitter aquí que te saluda y llega de lejos. Y es Michael Charles, dice, los escucho, se nos está escuchando ahora mismo. Saludos a Oscar y Lucy y el resto del equipo desde Alemania.
Bueno, pues muchísimas gracias por contar con él y que invite pues a sus amistades a que nos escuchen también. Y así oirán pues no solo las noticias que se leen, sino los reportajes de Cuba y se van a mantener por lo menos bien informados de muchísimas cosas que están pasando en la isla. Sí. Así que es una manera de poder llegar a más personas, qué bueno. Que...
Y a propósito de Alemania, ahí tenemos también una tuitera oyente, Marta Salazar, que también está en Alemania y allí nos escucha y desde allí nos envía también su Twitter.
Pues muchísimas gracias, qué bueno que podamos contar con todos ellos. Es una audiencia que aumenta cada día más a través de las redes sociales. El otro día, Ivette, que se comunica conmigo a través de Facebook, yo le sugerí que utilizara el Twitter, pero sí. Ella, igual que yo, no tenemos cuenta de Twitter. Uh-huh. Y me dijo pues que se iba a comunicar con nosotros, que le daba mucho gusto, que nos podía escuchar, que oía el programa y que se consideraba parte pues de esta emisora.
Hombre, claro que sí, ella es de las fundadoras.
Sí, señor. Así es. Tú sabes que estábamos dando un recorrido por algunas efemérides del día de hoy, y una de ellas es que en el año 1895 Cuba entierra con honores a José Martí.
Efectivamente,
un sí. Día como hoy. También en el año 1895, allá en Londres, el Imperio Británico pues condenó al escritor Oscar Wilde a 2 años de cárcel con trabajos forzados, y esto fue debido a su homosexualidad.
Increíble eso.
Y bueno, nos sorprende que sí. Todavía en tantísimos países pues la homosexualidad pues se siga condenando, ¿no? Es un hecho realmente lamentable. Sí, claro. También en el año 1930 en Nueva York se inauguró el edificio Chrysler, que era en ese entonces, 1930, el edificio más alto del mundo. Hace en este impulso. Momento. Medía creo que 319 metros.
¿Sí? 319 metros exactamente. Y bueno, no se había construido todavía el Empire State.
No.
Que lo superó después.
Después sí, 1930. También en el año 1931, Auguste Piccard, allá en Francia, fue el primer hombre que alcanzó la estratosfera porque ascendió en un globo hasta los 16.000 metros de altura. Ese sí. No era el globo de Cantoya ni en el que se montó Matías Pérez.
No, pero él se empató con Matías Pérez por allá arriba y se saludaron amistosamente.
Sí. ¿Me entiendes? Lo que no sé es, ¿se quedó en la estratosfera o regresó? Pero bueno.
Es una buena pregunta.
Y un lugar que nos gusta mucho a nosotros cada vez que hablamos de este lugar, en el año 1937, en California, se abre el puente del Golden Gate al tráfico peatonal, creando una conexión entre San Francisco y el condado de Marin. Así sí, que
que la gente empezaron a caminar por ahí para allá.
Empezaron a caminar, menos mal que no le ha dado por colgar candados hasta sí. ahora. Y un día como hoy nace Vincent Price en el año 1911. Lo recordamos a este señor que hizo tantas películas de misterio, tantos de horror, El Sabueso de los Baskerville. Todas aquellas películas de misterio, Vincent Price, que por cierto murió en el año 93. Pero qué casualidad, también un día como hoy nació otro que nos hizo asustarnos también, y me refiero a Christopher Lee. Nació en el año 1922 y todavía, pues el señor está vivo, y no hace tanto hizo un pequeño papel, lo que le llaman un cameo, sí. en una película. Christopher Lee y Vincent Price, dos artistas, uno en el 1911 y otro en el 1922, que se dedicaron en el cine a trabajar en las películas de horror y de misterio.
Fíjate tú que hay una efeméride aquí muy interesante y bueno, y quizás lamentable. Es que en el año 1964, Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, se le ocurre fundar la FARC.
Sí, señor.
¿Qué cosa más grande? Y te, bueno, están conversando ahora en La Habana, cosas de paz y eso. Vamos a que
sí, pero
todo
bueno,
eso.
Todas esas conversaciones están basadas en la ley del embudo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lamentablemente. Y una que nació un día como hoy, en el año 1951, Ana Belén, la cantante y actriz española. ¿Te acuerdas aquello de besos? Besos, ternura, qué derroche de amor, sí, que usted la pone a cada rato.
Sí, me gusta mucho el tema, muy bueno. Muy
le
bueno.
gusta el derroche ese de amor. Claro. Bueno, pues Ana Belén está de cumpleaños, un día como hoy. Y mira, algo muy importante, en Bolivia hoy se celebra el Día de las Madres. Como habíamos comentado, en el Día de las Madres nuestro, hay muchos países de Latinoamérica, hay otros países que el Día de la Madre pues se celebra
en otra fecha,
en otra
sí,
fecha
claro.
Y es. Esto es el caso de Bolivia. Hoy es el Día de las Madres.
Bueno, y en Perú, Día del Idioma Nativo.
Sí.
Lo que se habla ahí, lo que se habla ahí en,
bueno, en los indígenas. El idioma, eso te iba a decir, sí. El idioma nativo. Es una lengua... Sí. Una lengua indígena.
Y fíjate, hablando de los nativos, qué interesante. En el año 1517, me voy lejos, España. En España, varios frailes dominicos y franciscanos, encabezado por Fray Pedro de Córdoba, escriben una carta a los reyes de España.
Así fue.
Conocida como la Carta Latina en defensa de los nativos de América.
Pues sí, porque...
Que está bueno ya de tanto abuso.
No, lo que estaban haciendo era una matanza.
Sí, sí, sí.
Fue,
sí.
Lamentablemente, fue una matanza la población indígena se perdió prácticamente en las Américas por la matanza lamentable de los españoles.